En Agricultura, Faro, Economía y Empresa, iluminando el mundo de los negocios. Eduardo Martínez y Gabriel Berzelli frente a los líderes de la empresa y a quienes dirigen la economía de Chile y el mundo de hoy. Una presentación de Coasin Logicalis, más de 50 años creando futuro. Capital Trust, su asesor financiero. Turingo.com, cursos de innovación 100% online. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. World Center, tu oficina y operación todo en el mismo lugar. Hay mil razones para crecer. Grupo Security, ¿quieres? Puedes. Accenture, la sociedad ya entró en la era post-digital. ¿Cómo te diferenciarás en un mundo cada vez más hiperconectado? Unleash the impossible. Vigatec, integrando tecnologías para las empresas por más de 36 años en Chile y Latinoamérica.
Muy buenas tardes, amigos. Estamos aquí en Faro Economía y Empresa. Les habla Eduardo Martínez y estamos inmediatamente aquí acompañados de dos grandes farolistas. Don Pedro Pablo Razzuri, ingeniero, presidente de EFE, ex ministro de Transporte y Telecomunicaciones y director de empresa. ¿Cómo estás, Pedro Pablo?
Muy bien, muy contento.
Y también nos acompaña otro farolista connotado, quien es director de la Raín Vial AGF y otras empresas, presidente ejecutivo del Super.cl y emprendedor serial. ¿Cómo está, don Pablo Castillo?
Muy bien, pues muchas gracias y un gusto estar aquí nuevamente esta tarde veraniega del mes de febrero.
Como decía Pablo, parece que en febrero no pasa nada, pero no es tan así, ¿eh? Aquí vamos a aprovechar de explotar un poquito la contingencia. Aquí a Pedro Pablo le están picando la oreja, porque aquí veo en el mostrador Tren Rápido Santiago Viña del Mar, un proyecto incompleto, ¿eh? Y te voy a hacer las preguntas que hace aquí, que deja como en el aire el periodista, ¿eh? Básicamente te pregunta ahí en forma velada, pero dice que los viñamarinos, ¿eh? No estamos muy preocupados de ahorrarnos 15 a 30 minutos para ir a Santiago, aunque sean bienvenidos, ¿eh? Lo que nos preocupa es lo que nos cuesta y el tiempo, ¿eh? De bajar desde los cerros hasta los lugares de trabajo. Es muy difícil la logística en Valparaíso y, para qué decir, en Viña también. Entonces, ellos creen que este es un proyecto incompleto porque el Estado no está viendo todos los enlaces, todos los accesorios que tiene que tener este proyecto, porque al final a uno lo que le interesa es el tiempo casa a casa o casa a trabajo. Y hace una serie de cuestionamientos, como que este fuera un proyecto del señor Pedro Pablo Razzuri, ya dice el presidente del directorio, Pedro Pablo Razzuri, exministro de Transporte, relativiza el proyecto del tren rápido, diciendo que es un proyecto muy difícil. ¿A qué te refieres, Pedro Pablo? Vamos por parte. ¿A qué te refieres que es un proyecto difícil?
Y déjame volver un paso más atrás, porque todo esto surge a propósito de una noticia muy positiva, que es el tren Santiago-Nos, que realmente EFE tiene participación. Que sacó un 6,3 en nota general y un 6,5 en el trato del personal, un 6,4 en la calidad de los trenes, un 6,6 en mantenimiento, o sea...
Y la gente lo está usando.
Sí, eso es increíble. Nosotros pensamos que iba a llevar 50.000 pasajeros al día cuando lo diseñamos, y está llevando 80.000, o sea que realmente... Y eso genera polos de tal cual como plantea el periodista, que la conectividad en las ciudades. Y es el desafío más importante que tiene EFE. Yo quiero aclarar de que el tren Valparaíso-Santiago no es un desafío de EFE. Nosotros no tenemos nada que ver en ese proyecto. Simplemente opinamos porque entendemos de trenes y porque en realidad hay
un proyecto privado.
Claro, es una propuesta de un consorcio privado para que se presente en competencia con otros consorcios para ver, como una concesión cualquiera, quién lo ejecuta. Y por lo tanto, si hay un tren
Santiago-Valparaíso, esto es Sido Coppers en conjunto con una
compañía china,
la
CRTG, la China Rail. La verdad es que ellos presentaron una propuesta al Ministerio de Obras Públicas para hacer una concesión respecto de un ferrocarril entre Santiago y Valparaíso. Y eso yo lo encuentro una noticia espectacular, que haya interés privado por trenes
financiando
de pasajeros y que sin subsidio, es una noticia realmente maravillosa, independiente de los desafíos que tengan las distintas ciudades. Y respecto de EFE, que es de lo que debería hablar yo, no tengo que hablar en realidad de
ese tren. Usted es presidente de Ferrocarriles del Estado.
El desafío que se planteó EFE hace 7 años, en realidad en el 2011, el primer gobierno del presidente Piñera, fue concentrar el esfuerzo en los trenes de cercanía, porque es donde hay más gente favorecida con servicios de calidad, donde hay más tráfico y donde los trenes tienen sentido.
Bueno, me hace todo el sentido del mundo. Se habla de que cuando lleguen los autos autónomos, todas estas ciudades cerca de la zona metropolitana van a tener un resurgimiento, y el tren en el fondo es un auto autónomo que te permite, con un tiempo conocido, con seguridad, con un estándar, como tú dices, ese Santiago Nos tiene un estándar de calidad muy alto.
Y la verdad que la diferencia es enorme. Nosotros, el servicio que inauguramos, que era Concepción Coronel, es un servicio que cambió la vida a las personas. Son más de una hora en ida y vuelta de ahorro de tiempo. Lo mismo pasa con el Metro Valparaíso. Y a propósito de la preocupación de la persona que estaba hablando por Valparaíso y Viña, la verdad que si uno mira a EFE y el plan de proyectos que tiene respecto de la ciudad, se daría cuenta que la mayoría de los proyectos que menciona, y en los cuales ferrocarriles sea una solución, porque subir los cerros en tren es imposible, ahí tiene que ser o ascensores o andariveles, otras formas de comunicación, pero en la mayor cantidad de proyectos que tienen que ver con ir a Reñaca, con subir hacia Placilla, en la mayor cantidad de proyectos importantes...
Pero déjame, Pedro Pablo Errázuriz, interrumpirte ahí, porque justamente el periodista del Mostrador lo que hace, dice, por lo tanto, hay que trabajar soluciones integrales, rentables, social y económicamente, algo que EFE no puede hacer sola. Pero su presidente, el directorio, don Pedro Pablo Errázuriz, que fue ministro de Transporte, sabe, y al respecto de lo cual se hace el sordo. A ver, aquí, ¿quién bueno, está implicando acá?
Yo no sé muy bien cuáles son las motivaciones de las personas cuando escriben, y en particular en este caso, pero...
Hacer noticias, güey.
Pero la verdad, hay que separarla en dos. EFE tiene proyectos concretos respecto de regiones, ciudades y zonas donde el flujo de pasajeros justifica trenes. Eso quiere decir principalmente en la región del Biobío, en la región de Valparaíso, en la región metropolitana, también en la Araucanía y también entre regiones. Y eso es el desafío en el cual está EFE, y en el caso particular de la ciudad de Valparaíso, el proyecto más avanzado es la extensión del tren entre La Calera y Limache, lo cual es el flujo más importante de todos, pero si él mirara en la página web de Metro Valparaíso, se daría cuenta de que tiene una serie de proyectos adicionales que yo me tocó presentar en diciembre en la región a propósito de un seminario, pero tiene trenes hacia Reñaca, tiene trenes hacia Placilla, tiene muchas cosas muy novedosas y muy importantes, pero que se van ejecutando en la medida que se necesita. El tren Santiago-Valparaíso, que es un gran complemento y que además tiene una cantidad de partidarios enorme, es una cosa muy distinta y que tiene que ver con un consorcio privado.
Que, y qué bienvenido que haya gente
muy
interesada.
Buena noticia, hacerlo, o sea. Muy buena noticia. Yo lo que he dicho, y en eso también lo quiero reiterar, es que a ese proyecto en particular yo no le veo rentabilidad social al tren de pasajeros para los números que tiene EFE. Nosotros hemos hecho evaluaciones preliminares.
Déjame interrumpirte un segundo porque quiero aprovechar que está Pablo Castillo acá y lo vamos a subir también acá. Lo vamos a invitar a colaborar.
Muchas gracias.
Usted fue vicepresidente, no me da las gracias todavía, usted fue vicepresidente de finanzas de Sudamericana Vapores, así que conoce bien el sector. Y resulta que nosotros, de alguna forma, estamos bastante limitados para crecer en el puerto de Valparaíso. Ya lo hemos visto, la huelga que hubo en diciembre. Y se habla de esta área del megapuerto de San Antonio. Y entiendo, ¿ah? Y me gustaría que usted nos pueda ayudar un poco, que la carga, un tren de carga, ayudaría muchísimo para pensar en ese megapuerto y no tener todo concentrado en un solo puerto, porque ya vemos que cuando hay huelgas sufre todo un país tan pequeño, que está tan orientado comunicado a la exportación, y más encima es estacional. El riesgo es enorme. Entonces, tener ese megapuerto, ¿a ti qué te parece así en términos generales, no, con las cifras que hoy día se ven?
Hoy día yo no soy conocedor del problema de los puertos, pero sí creo que...
Usted los usa.
Hoy día sí. Hoy día ya está bastante repartida la carga, y entiendo que al menos en carga general de contenedores está San Antonio superó a Valparaíso. Pero en definitiva yo creo que los puertos, la inversión... De alguna manera pareció lo que pasa con los trenes. Es necesario seguir invirtiendo en ese en comunicaciones y en hacer que estemos más cerca del resto del mundo y que la gente se pueda mover más fácil. Si es en un megapuerto en San Antonio o no, bueno, eso tendrán que decirlo los que están metidos en el proyecto.
Pero parece que ese puerto, no sé, esa carga es más rentable ese negocio, ¿no?
Lo que pasa para un ferrocarril. Que el puerto de San Antonio es un puerto más eficiente que el de Valparaíso, en primer lugar. Y en segundo lugar...
es poco eficiente Valparaíso, que es bastante bueno.
Pero estoy pensando en el crecimiento, en los puertos que vienen. Y en segundo lugar, la ciudad de San Antonio tiene vocación de puerto y la ciudad de Valparaíso no tiene tanta vocación de puerto.
Tiene
Hemos escuchado autoridades importantes de... oponerse al puerto. Entonces esta cosa de que quiero que la ciudad crezca, quiero que la gente tenga más trabajo, pero me opongo a todo, hace las cosas más difíciles. Nosotros hemos dicho respecto del tren a Valparaíso, no tiene sentido hasta que Valparaíso no decida ser un puerto que va a crecer. En cambio, San Antonio tenemos un tremendo proyecto de carga con el
puerto. ¿Tú crees que la comunidad, los alcaldes están en este sentido muy unidos para crecer como una ciudad de logística y de servicios?
San Antonio, por supuesto, va a exigir que todos los proyectos cumplan con estándares de calidad,
lógico,
pero en una actitud positiva, ayudando a que el puerto resulte. Y por eso EFE tiene un gran proyecto, y de hecho está invirtiendo $150 millones en obras para mejorar la conectividad. Sí, la conectividad, porque ese puerto está pensado en que va a crecer en lo que se llama el puerto exterior, y va a aumentar la capacidad de carga en 6 veces la actual. O sea, realmente un proceso profundo de transformación. Y ahí,
bueno, llegaron capitales de Dubái, yo me imagino que están viendo eso.
Están pensando,
o sea,
en
la
eso,
empresa más grande de puertos del mundo se instala en San Antonio, le compra el control al grupo Mate. Eso es una señal muy potente. O sea, esa demanda se la están viendo las navieras, yo me imagino.
No, sin duda la están viendo. El comercio exterior de Chile está creciendo todos los años y va a tener que seguir creciendo. Y de nuevo, yo creo que si hay recursos y capital privado para crecer en infraestructura, en buena hora. Y bueno, en San Antonio hay un estupendo proyecto y además, como dice Pedro Pablo, la comunidad lo apoya, que es un elemento fundamental en los proyectos actuales.
Oye, Pablo, el diccionario dice que crecer es aumentar la cantidad o tamaño de algo o alguien, pero el grupo Security entienden que también crecer desde el punto de vista de un empresario es financiar, invertir, gestionar y optimizar. Conoce cómo las empresas del grupo Security pueden ayudarte a crecer. Grupo Security, quieres, puedes. Y Coacyn Logicalis, empresa con presencia de carácter global, más de 50 años creando futuro y ayudando a las empresas a digitalizarse. Ahora parte del grupo Logicalis, basado en Inglaterra. Y Capital Trust, asesor financiero con más de 20 años de trayectoria en el mercado local, de la compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento. Más de $3.500 millones en transacciones lideradas nos avalan. Eso es Capital Trust. Y si quieres diversificar tus inversiones, también existen, aparte de los bonos y las acciones, la renta inmobiliaria. Y para eso, renta inmobiliaria comercial, puedes hacerlo con alguien que ha estado asesorando a las institucionales como AFP por muchos años, más de 20 años de experiencia. Me refiero al Independencia, www.independencia-sa.cl. Y la sociedad ya entró en la era postdigital, vamos a hablar de eso más adelante. ¿Y cómo te vas a diferenciar en un mundo más hiperconectado? Bueno, Accenture te da la respuesta. Dice que hay que unleash the impossible, ¿ah? Como liberar lo imposible que tenemos y las posibilidades que hay. Vamos a ir a una pausa, volvemos con Pablo Castillo y con Pedro Pablo Razo.
Años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coacyn somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Más de 50 años creando futuro.
En Vigatec desarrollamos e integramos tecnologías ayudando a las empresas a optimizar sus operaciones y la eficiencia de sus negocios. Asesoramos en las estrategias de implementación y operación de nuestras soluciones, tales como autoservicio, medios de pago, seguridad electrónica, tecnologías medioambientales, parking, automatización logística e industrial, outsourcing de procesos, entre otras. Soluciones adaptables y escalables para todo tipo de industrias. Visítanos en Vigatec.com y en redes sociales.
Si buscamos la definición de crecer, encontramos que es aumentar la cantidad y tamaño de una cosa o de alguien. Pero en Grupo Security sabemos que mucho más que eso. Es comprometerse, financiar, invertir, colaborar, respaldar, gestionar, consolidar, optimizar, impulsar. Porque hay mil razones para crecer. Conoce cómo las empresas del Grupo Security pueden ayudarte. Grupo Security. Quieres, puedes.
Es más fácil predecir el futuro cuando tu empresa es quien lo crea. Por eso, Accenture transforma y potencia los negocios a través de las nuevas tecnologías. ¿Cuál es tu imposible? Unleash the impossible. En agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien amigos, ya estamos de vuelta. Les recuerdo conversando con Pablo Castillo y bueno, presidente del Super.cl y con otro hombre dedicado a la infraestructura que es Pedro Pablo Errázuri. Ambos de alguna forma saben de logística, saben de infraestructura. Tú estás en el negocio del retail, estuviste en el negocio marítimo, Pablo, y Pedro Pablo fue ministro de transporte. Algo más se me olvida, bueno, LAN Chile, temas sanitarios. O sea, ustedes tienen mucho que ver con el mundo de la infraestructura. Y antes de pasarnos al mundo de la infraestructura que viene, que es esta famosa red 5G, el mundo digital, todavía en la parte de los ladrillos hay harto que hacer, ¿eh? Y Chile tenemos mala calidad de vida, tenemos un Santiago que es muy injusto, que hace que gente se demore. El principal impuesto es perder una hora más, porque en el fondo son 3 horas día que hay gente que pierde con cero productividad. Y tenemos ahí algunas oportunidades muy interesantes con esto de los trenes de acercamiento, que me gustaría que Pedro Pablo nos explique, pero en una forma sencilla, que la gente entienda cómo le cambia el bienestar.
A mí me gustaría decir una cosa. Trenes todo el mundo quiere, los trenes son más cómodos, los trenes son más limpios, los trenes son más seguros, más confiables.
Uno se puede ir viendo televisión.
Claro, entonces de verdad uno que quisiera tren en todas partes. Y lo segundo es que además, en nostalgia, el tren era la única forma de transporte que hubo. Entonces, las personas tienen buenos recuerdos y además es un buen servicio.
Todos hablan del tren al sur, el tren, claro, como que vuelve a ser
tren. Exactamente, y hay un encanto en eso que tiene razones de fondo. Pero para ejecutar desde la perspectiva de un gobierno, los trenes tienen que ser rentables socialmente.
¿Y
para
qué eso, significa eso en palabras que la gente
para eso entiende? Quiere decir que el servicio de calidad tiene que alcanzar a muchas personas. No sirve un servicio que es una vez al día y que lleva a 300 pasajeros, porque el costo de la infraestructura es tan alto,
costo fijo,
que las prioridades del gobierno hacen que tú te gastes en otros temas y no, en ese caso, en trenes.
Entonces, y lo otro que son caros, pues hay que financiarlo.
Por eso es una gran inversión para poco pasajero. Socialmente no es rentable, es mejor invertir en educación, en otras cosas, en salud, en otras cosas. Entonces, cuando se prioriza, se decide que los trenes que tienen más sentido primero, no es que nosotros no se hagan, pero primero, son los trenes de cercanía. Entonces, tú cubres una distancia no tan larga, 60, 100 kilómetros, con mucha cobertura y con muchas estaciones y muchos pasajeros
afectados. Y genera sinergia también de ciudades y polos de desarrollo.
Lo que te permite abrir las ciudades. Entonces, el tren Santiago-Nos, que mueve más de 20 millones de pasajeros, tiene la ventaja de que es un servicio que realmente atiende a mucha gente y le cambia la calidad de vida a mucha gente. El tren Santiago-Chillán.
¿Cuánta gente mueve más o menos?
20 millones de pasajeros al año.
20 millones de pasajeros al año.
Pero
es una. A ver, en términos del día, al día.
Hoy día estamos viendo 80.000 pasajeros al día.
Eso en buses sería una locura.
Sería una locura, y sobre todo la ventaja de no tener congestión es tan grande que hace que la calidad del servicio sea imbatible. De hecho, el tren Santiago-San Bernardo se demora 13 minutos. Eso yo creo que no lo puede hacer ni en helicóptero.
Y garantizado, además.
Realmente una cosa de. Ahora, el tren Santiago-Chillán, que es el siguiente tren más importante porque tiene una distancia más larga, que tiene un recorrido mayor, mueve 200.000 personas al año, o sea, 100 veces menos.
O sea, no es rentable eso.
O sea, es rentable en la medida en que tú logres que ese flujo suba por lo menos a 1 millón.
Bueno, pero hoy día estamos todos los chilenos financiando un tren que va vacío.
No, pero lo que pasa es que casi no hay tren, entonces por eso también hay tampoco pasajeros. Pero la infraestructura está, entonces no es tan difícil de mejorar. Ahora, pedir que si además de eso quieres mejorar la infraestructura, como lo quiso hacer el presidente Lagos, que fuera llegar a Puerto Montt, pero sin corregir la vía y por lo tanto andando muy despacio y ya no compitiendo con los buses, es difícil. Esa es la etapa futura.
Dame un ejemplo de un tren cerca que sí funcione, que económicamente genere un polo, le dé calidad de vida a un millón de personas.
Los que tenemos hoy día son maravillosos. El Concepción Coronel. Eso hace que la gente se ahorre.
Y uno nuevo.
el Santiago Melipilla, el más importante de todos, porque eso va a mover 60 millones de pasajeros al año, o sea, sí, tres veces el mejor tren que tenemos hoy día, y va a cambiar el polo de la ciudad y el Santiago al norte, pero también la Calera de Limache. O sea, en cada una de las regiones donde hay harta gente, tienen sentido los trenes. Los trenes son difíciles, salvo los turísticos, en las zonas en donde no hay gran flujo, porque es una gran inversión con poca rentabilidad.
Déjame preguntarle acá al señor del retail, ¿qué le pasa a usted cuando el súper? ¿Ah? Pasa un poco lo mismo, ¿no? Tienen cierta masa crítica para funcionar estas infraestructuras, ¿no?
Sí, no, pues por supuesto que sí. Me parece además que es una tendencia que debe ocurrir en el resto del mundo también. Si uno ve países desarrollados, los trenes de cercanía son normalmente los que se ve que funcionan, que tienen harto público. Y además con el desarrollo de los polos, tanto comerciales, que tú decías, de retail, como inmobiliario, supongo que ahí también tal vez hay una oportunidad, que por ahí leí alguna vez que existe la posibilidad de que algunos desarrolladores participaran también en la inversión. No sé si eso sí, aquí...
Es maravilloso. Exactamente.
Al menos, o sea, hipotéticamente existiría, porque hay una generación de valor en el aumento del valor de la tierra, ¿no? Que se podría llegar a compartir.
¿Cómo eso? O sea, ese aumento, esa
plusvalía.
Plusvalía, ¿ah? Esa es la palabra que
buscas. Si yo tengo propiedades alrededor de las estaciones, sí, y me van a construir ahí, tal vez yo estaría dispuesto a compartir parte de ese aumento de valor en la inversión del tren, y por lo tanto hacer más viable el proyecto por la vía de tener un financiamiento.
Es como la carretera hídrica que plantea Juan Sutil,
es un modelo japonés, en ese sentido es bien exitoso, en el sentido de decir, los japoneses son un poquito más jugados, entonces antes de anunciar por dónde va el recorrido, compran la tierra, la empresa, claro, la empresa del Estado. Y después instala el tren y después vende de vuelta la tierra, claro. Y se hace...
Bueno, Perú no hizo eso mismo para la carretera hídrica que hicieron en Piura, creo. Ellos compraron la tierra y después licitaron.
Claro.
¿Ah? Entonces, ¿cómo hacemos para que no pase el típico reclamo que hay? El trazado pasó por el campo del señor que tenía la información por dónde iba a pasar y se hizo rico. ¿Cómo hacemos para que eso, que es súper difícil?
Bueno, en el caso de EFE, los trazados ya están medio definidos.
Está definido, así que el que está comprando en Melipilla.
Pero hay oportunidades en el sentido de la valorización. O sea, efectivamente, o mejor las contribuciones, o busca mecanismos de coparticipación. Y una cosa que no está pasando muy atractiva es cuando tiene 80.000 pasajeros al día que pasan por una estación. Bueno, el valor de esta estación sube mucho para centros comerciales. Uh-huh. En NOS hay 30.000 personas al día.
Para que Pablo Castillo desarrolle retail.
Exactamente. Estamos muy esperanzados. Estamos
encantados. No hay ningún problema. Vamos ya.
Un punto de entrega. Imagínate 80.000 personas, sí, pasando todos los días.
Sí, es fantástico.
Y además aburrido en el tren porque se demora, ¿cuánto? Sí, 20 minutos.
No, y a mí me gusta NOS, San Bernardo, que son 20.000, 30.000. Son polos súper atractivos.
Oye, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Recordarles que más de 235 empresas, exactamente, tengo el dato, han elegido World Center, esta combinación de bodegas de oficina premium con centros privados de negocio con alto estándar de seguridad, diseñadas para darle una nueva cara a tu empresa. Cotiza hoy mismo en www.work-center.cl. Hay un proyecto ahí en Miraflores que ha sido un éxito, y ahora este Radial Nororiente, 20 minutos de la zona oriente. Y Vigatec tiene soluciones que integra tecnologías para las empresas por más de 36 años en Latinoamérica, vigatec.com. Por ejemplo, está en todo el tema de los medios de pago, la seguridad electrónica, tecnológica, medioambiental, los parking, por ejemplo, todo esto que llamamos de Smart City, ahí son líderes, automatización de procesos, logística industrial y outsourcing de procesos, entre otras. También les recuerdo que fidelidad y calidad a toda prueba. Un ejemplo, botones de por vida para todas las chaquetas y abrigos. Se cae un botón, se reemplaza por otro. Eso es Savile Row. Muy interesante, ¿eh? Y también les voy a recordar que Coacyn Logicalis, empresa con presencia de carácter global, con más de 50 años de experiencia creando futuro en Chile, ahora lo ayuda a la empresa a digitalizarse. Coacyn Logicalis. Y una nueva forma de enseñar y aprender, ¿eh? Turingo.com. ¿Qué es lo que es Turingo? Todas las personas podemos aprender a innovar, no es genialidad, no es suerte, es transmisión de aprender a hacer algo sistemáticamente. Ahora tú también puedes hacerlo a través de Turingo.com, la plataforma para aprender haciendo. Vamos a una pausa y volvemos.
Oye, ¿Hagamos el trabajo que tenemos pendiente?
Es que no quiero mirar más la pantalla, tengo la vista cansada.
Anda Óptica Schilling. Tienen cristales con filtro azul que elimina el cansancio visual producido por la luz de alta energía.
Eso sí que es genial.
Por calidad, Schilling.
Óptica Schilling. Tu salud visual en las mejores manos.
Por calidad, Schilling.
Hoy veo una playa con aguas cristalinas, unas palmeritas, el atardecer. Ay, ojalá no fuera mi fondo de pantalla.
Baja el volumen, porfa. Ah. Estamos trabajando.
Ya, sí, sé, perdón.
Tus ojos necesitan un descanso. Dale vacaciones con los anteojos de sol de Rotary Cows. Elige los que más te gusten con hasta un 50% de descuento. Solo en Rotary Cows. Más información en www.rik.cl.
Dicen que las emociones no se pueden manejar. Pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa de relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
También visítanos en Movicenter junto a Guillermo Morales.
Existe una gran diferencia entre un banco que suena así y otro que suena así. Aplícate y descarga las aplicaciones Banco Vice y Vice Pass. Descubre sus nuevas funcionalidades y disfruta lo simple de operar sin límites. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en www.svif.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, Talca 94.5.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien amigo, de vuelta aquí estamos con Pedro Pablo Errázuriz y Pablo Castillo. Y hablando un poquito de la infraestructura, hemos hablado de la infraestructura de los ferrocarriles, los puertos, la ciudad, pero también hay una infraestructura que tiene que ver con el mundo virtual, ¿eh? Y ahí, Pablo, el gran desafío que se viene en Chile, que no somos distintos al resto del mundo, es esta nueva red de datos, ¿eh? Todo este sistema de inubicuidad, no sé, la palabra me cuesta, pero de que tú hoy día tienes en todo momento omnicanalidad, puedes atender clientes de una forma muy amplia, ya no es multisistema, genera grandes oportunidades, pero eso tiene que ir apoyado de infraestructura. Entiendo que se está haciendo un esfuerzo grande por dotarnos de una red 5G, y no es fácil porque van a haber incumbentes, va a haber gente que gana y gente que pierde, pero eso va a ocurrir. Ahora, ¿cómo lo ves tú que estás metido en el sector digital? Tú tienes esta propuesta de supermercados, por ejemplo, uh-huh. Basado en la plataforma de la red y también es multicanal, me imagino, ¿no? De alguna forma.
Sí.
Celular, como, PC.
Efectivamente, como dices tú, en el retail se está discutiendo mucho sobre este concepto omnicanalidad, que es un concepto que parece muy complejo, pero en realidad lo que dice solamente es que tú como empresa o comercio tienes una oportunidad de interactuar con el cliente en distintos aspectos de su vida, ¿eh? Cuando va a visitar la tienda, como era históricamente, pero también cuando está camino al trabajo en un tren, por ejemplo, o cuando está en el trabajo, o cuando está en una reunión con amigos, en fin. Entonces, las marcas adquieren una dimensión distinta en su vínculo con los clientes. Es una dimensión mucho más amplia y implica un nuevo desafío, porque el cliente te está evaluando no solamente cuando entra al local y experimenta con tu marca, sino que en todo momento.
O sea, la experiencia del cliente hoy día es más amplia.
Había
un momento, la verdad, ahora hay muchos.
Ahora hay muchos momentos de la verdad. Ya. Y además las personas son influidas por muchas otras personas, muchas más personas que antes. Y puede ser que una persona experimentó tu marca en otro país y se quejó a través de una red social, y eso tuvo impacto en mercados donde ese individuo ni siquiera va a estar nunca, físicamente. Y ese es un tremendo desafío para las marcas, cómo lograr la fidelidad entonces de sus clientes en un mercado mucho más transparente, más abierto, Y más amplio.
Oye, y concretamente se anuncia, estos días se ha anunciado que Amazon, que ya está en Chile, hace una alianza con Western Union, pagos de la era del pasado, estos pagos que pagos con efectivo, estos ¿cómo se llama esto? Giro, sí. A través, bueno, Western Union en Chile, para que los auditores entiendan, creo que se llama Chile Express, ¿no? Chile Express, esas son las oficinas, y la gente mueve dinero físico. Y Amazon, no entiendo la lógica, ¿por qué no me explicas un poco qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, uno de los grandes desafíos del comercio digital, del e-commerce, son los medios de pago. Porque tradicionalmente tú tienes las tarjetas de crédito. El problema es que las tarjetas de crédito restringen automáticamente la cantidad de población y de público que puede acceder a hacer una transacción a través de la web. Entonces, todos los
la inclusión de tarjetas, para que entiendan los auditores, es bastante menor. Son 20, en el fondo están concentradas las tarjetas.
Están todavía bastante concentradas y además tienen cupos máximos. Entonces, muchas personas están usando su cupo y ya no pueden seguir usando la tarjeta para nuevas transacciones. Entonces, la apertura a nuevos medios de pago resulta ser fundamental para el desarrollo del comercio electrónico. Y eso explica en parte la alianza de Amazon, porque está buscando que personas que eventualmente no tienen una tarjeta de crédito, que no están bancarizadas, dijéramos, puedan hacer una transacción por la vía de pagar en efectivo.
O sea, lo que decía ahí es que tú compras en Amazon y que vas hasta 48 horas después y pagas físicamente y te va a llegar a la casa.
Hay otros ejemplos, en el caso de que existen hace años, en el caso de Perú, en que hay una preocupación por la clonación de las tarjetas, tú puedes comprar un pasaje a través de la web en LAN, en una línea aérea, y pagarlo en la caja del supermercado. Buscando eso mismo, buscando que yo tengo mi plata, tengo mi efectivo, quiero comprar a través de la web porque ahí están las oportunidades y es fácil, pero no tengo cómo pagar, o no quiero usar mi medio de pago porque desconfío del uso a través de la web, y pago en un supermercado el efectivo necesario. Entonces, eso es lo que están buscando todos los comercios electrónicos, cómo facilitar las alternativas de pago para el cliente.
Y un ejemplo bien bueno es Uber, que Uber en Chile
recibe efectivo, parece.
Claro, casi más de la mitad del total de los ingresos es en efectivo. Y es producto de que le da una cobertura que si no tendría. A mí me encantaría que fuéramos capaces de digitalizarlos a todos.
Los chinos que pagan con el celular, la gran mayoría.
Y la tarjeta VIP o los celulares son un camino bien interesante, pero efectivamente, mientras no llega a eso, hay que buscar un método alternativo.
Y en Uber, ¿qué te parece, Pedro Pablo, que se han hecho dos eventos grandes? O sea, primero, la autoridad con la tarjeta del Transantiago, tarjeta VIP, no sé si es lo mismo, ha abierto el mercado a que haya mayor modernización, ha abierto a nuevos actores, y lo mismo salió hace un par de días este libro blanco, white paper, que llaman, de la Comisión de Mercado Financiero, para que las empresas financieras tecnológicas, fintech, como le llaman, tengan un cierto marco de desarrollo. O sea, es bueno que aparezcan estas innovaciones, que muchas van a fracasar, no nos equivoquemos, pero en el fondo van mejorando la calidad del servicio, mejorando el valor que se genera.
A mí me parece muy positivo, y siempre me ha parecido que la tarjeta VIP es una herramienta que está muy cerca. Entonces, desde la tarjeta VIP, considerando la oportunidad complementaria de los celulares, no estamos tan lejos. O sea, hay 4 millones de usuarios todos los días de tarjeta, pero tarjeta solo para transporte. Bueno, abrámosle una ventanita para que eso permita ir más allá y haga que los usuarios de transporte puedan también.
Y hay distintos ahora. Hay gente que está soñando que la tarjeta VIP va a estar en tu celular, adentro.
Que tiene que estar.
Que es como hoy día funciona. Si tú vas a China, esa es la manera que la gente paga.
A mí me gusta además este concepto de que en la tarjeta tú no tienes la información, sino que la tienes en tu cuenta digital, y la tarjeta solo reconoce que tú eres tú. Entonces es un instrumento que lo hace mucho más efectivo, claro.
Así que en ese aspecto estamos sufriendo bastantes cambios. Me están haciendo acá una seña de que tenemos que hacer una pausa. Bueno, volver a recordarles que Turingo habilita a quien se lo proponga a través del aprendizaje online basado en competencia para ser un protagonista de un proceso de innovación. Requiere solo propósito, disciplina, generar un proyecto para generar una solución de alto valor para millones de usuarios y clientes en el mundo. ¿Sabes lo interesante esto? Que tú hoy día una cosa lo democratizó. Hablamos tanto de la ley Machuca. Bueno, esto es Machuca, por $100 al mes, o menos, no sé, no quiero decir cuál es el precio, pero son valores súper accesibles. Tú puedes en 3 meses tener un curso que antes en una empresa costaba decenas de millones de pesos, y eso te permite tener la sistematicidad de una habilidad de una competencia, y como dicen, innovar es transpiración, no es genialidad. Así que bien por turingo.com. Y World Center, más de 200 empresas han elegido esta nueva forma de organizarse, donde tú tienes tu bodega, por ejemplo en el mundo del e-commerce, ahí al lado tienes tu oficina en un alto estándar y muy bien ubicada cerca de los centros logísticos y muy bien comunicada al sector residencial. www.work-center.cl. Y en Vigatec desarrollamos e integramos tecnologías para ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones, la eficiencia de sus negocios. Asesoramos en las estrategias de implementación, operación en todas nuestras líneas de negocio, vigatec.com y en redes sociales. Vamos a una pausa y volvemos con Pedro Pablo Razzuriz y con Pablo Castillo.
La innovación y las nuevas tecnologías ahora están disponibles para todos y en todos los rincones de Chile. Turingo.com. Cursos de innovación 100% online. Suscríbete hoy en turingo.com.
Es más fácil predecir el futuro cuando tu empresa es quien lo crea. Por eso, Accenture transforma y potencia los negocios a través de las nuevas tecnologías. ¿Cuál es tu imposible? Unleash the impossible.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Hablemos de alto estándar de calidad en el mundo del bodegaje. Eso es Work Center. Bodegas con oficina premium de 110 a 600 metros cuadrados en condominio privado.
Poseen amplias vías de circulación y áreas verdes donde tu empresa podrá desarrollar toda su operación en un mismo lugar.
Más de 235 empresas ya han confiado en nosotros. No lo pienses más y cámbiate a Work Center. Bodegas con oficina premium desde 110 metros cuadrados. Descubre más en work-center.cl.
¿Quieren comprar un porcentaje o la totalidad de su empresa y desconoce el valor económico de ella o no sabe cómo hacerlo? Capital Trust es el asesor perfecto. Un equipo profesional altamente calificado lo asesorará con total confidencialidad y sin conflictos de interés de ningún tipo a resolver sus necesidades de M&A. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien amigos, estamos de vuelta, les habla Eduardo Martínez, aquí con Pablo Castillo y con Pedro Pablo Errázuriz, destacados farolistas, directores de empresa y a la vez empresarios, emprendedores, me gusta usar esa palabra. Y yo les quiero pedir la opinión respecto a algo que está pasando afuera y que también nosotros somos un espejo de eso, que tiene que ver con cuando los estados son capaces de coordinar y obtener mucha información de los ciudadanos, a un nivel de ya de que estas agencias, por ejemplo, la Agencia de Seguridad, la National, la NSA de Estados Unidos, la Agencia de Seguridad Nacional, o la ANI aquí, y han aparecido en los diarios, han aparecido, por ejemplo, vemos al señor Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, quien se va a querellar contra el Estado de Estados Unidos porque él siente que su privacidad ha sido violada. Un diario, un pasquín, porque no era ni diario, esos diarios así medio amarillistas, ha publicado fotos, y en el fondo él está en medio de un divorcio, y le ha dicho, o el editor le ha amenazado a Donald Trump, perdón, a Jeff Bezos, de que van a publicar mucho más información que tienen fotografías del desnudo, que tienen incluso mucha información sabrosa del amorío que ha tenido, y él siente que con esto se le ha violado un derecho, y además lo ha hecho público. En vez de haber pagado para cerrar esto, él lo ha hecho público porque él dice, yo soy dueño de un medio, el Washington Post, que es un medio claramente en contra del gobierno, la libertad de prensa, la quinta enmienda en Estados Unidos, muy, muy importante. Y yo lo llevo a Chile, aquí acabamos de ver la Corte de Apelaciones que ha fallado en contra, o el Consejo de Transparencia ha acusado a la asociación, la Agencia de Inteligencia Nacional, un poco de lo mismo, de que tiene que informar para qué recaba la información, para qué la publica. Entonces, aquí estamos en un mundo un poquito orwelliano, ¿ah? Del libro 1984, donde un ente, que todos lo elegimos democráticamente, va a tener acceso a un poder enorme. Entonces, aquí la pregunta, Pedro Pablo, es, ¿hay algo que hacer? ¿Se puede normar con leyes o esto es una realidad en que hoy día somos públicos y lo que le pasó al señor Matías Pérez le puede pasar a cualquiera en cualquier minuto? O sea, hoy día ya no hay cómo, no, ese terreno entre lo privado y lo público se ha ido difuminando.
A mí me gusta una discusión que tuvimos una vez respecto de cómo esto produce un cambio cultural, un cambio de la sociedad. Sí. Y en el sentido es que la información está disponible y no es que la acumule la ANI o la acumule, está disponible en infinitas fuentes.
Facebook y Google y Amazon.
Y como decía Pablo, nosotros mismos la ponemos disponible. Entonces viene un proceso de transparencia o de información disponible gigantesco que está en contra de la privacidad. O sea, la privacidad es un bien que se pierde a cambio de un bien que se gana, que es la transparencia. Y lo que discutíamos en ese foro era que este es un cambio casi ético, en el sentido de que las personas no van a poder tener oculto cosas que no les guste que se sepan.
Tú dices para bien o para mal,
es parte de la nueva realidad. Y eso quiere decir, estoy dispuesto a que se sepan mis defectos y públicamente, y es parte de la vida, y por lo tanto la gente empieza a ser más comprensiva respecto a de los defectos de otros porque tiene sus propios defectos, o simplemente cambio el comportamiento. Entonces, lo que yo digo, estamos en un proceso de transición en el cual tú aprendes a aceptar tus defectos y los defectos de los demás como una cosa menos grave y no tan escandalosa.
Quizás nos falta todavía la segunda parte, estamos aprendiendo.
Yo siento que lo que pasó de estas cosas que son tan escandalosas es que la gente todavía está escandalizándose sin mirar su propia realidad. En la medida que uno se dé cuenta que todos tenemos
defectos. Hay una carta de Axel Kaiser que salió en el Mercurio donde un poco dice eso. Dice, a veces somos unos cínicos porque nosotros mismos segmentamos, somos clasistas.
No quiere decir que ese comportamiento no esté mal.
Está diciendo que a veces nosotros no nos miramos.
O seamos más comprensivos del defecto. O sea, yo siento que esa cosa está.
O seamos
dura.
Igual de duro con nosotros mismos.
Claro,
también esa es la otra opción.
Pero los defectos son parte de la naturaleza humana. Entonces, yo prefiero gente más comprensiva, más caritativa, más ciudadana, más amistosa, que acepte los defectos de los demás con menos desprecio, porque en último caso se mire sus propios defectos, y que creer que uno puede tapar la transparencia, lo creo bien difícil. Creo que son gritos del pasado que van quedando.
Bueno, aquí tenemos una hipótesis de que no hay nada que hacer. Que hay otra hipótesis que dicen que normando con leyes, con regulaciones, con el watchdog, con el problema es que ese watchdog al final es el que puede filtrar todos los datos, pero que habiendo entidades muy organizadas que controlen, no se va a filtrar la información. Tú tienes, por ejemplo, en tu negocio una base de datos espectacular. Tú sabes lo que si hay gente o no hay gente en la casa. Tú sabes qué comen, qué no comen, cuánta gente vive en esa casa. O sea, al final el super.cl sabe de tu comportamiento. ¿Cómo sí. cuidan ustedes esa privacidad?
A ver, yo también pienso que cada vez somos más públicos. Cada vez podemos ocultar menos, como decía.
O sea, te suma la hipótesis.
Lo que a veces no nos gustaría que se supiera. Pero también, el que se sepa mucho de qué hacemos puede ser muy beneficioso para nosotros.
Waze, por
ejemplo. Waze es un buen ejemplo, en el sentido que esa información usada para otorgar servicios y productos más oportunamente, a menor costo y de mejor calidad. Bueno, también es positivo desde el punto de vista de los consumidores.
Entonces, nadie acá apoya la idea de normar, regular.
Es que yo creo que está para el sol con el dedo, no hay ninguna posibilidad.
Es exactamente lo mismo.
Y bueno, también se puede pensar lo que creo que Madonna decía, que lo que importa es que se hable de uno, no qué es lo que se habla de uno. Entonces, bueno, en algún sentido también.
Bueno, Madonna le importaba re poco.
En una sociedad moderna como la actual, los escándalos del señor Bezos probablemente no escandalizan mucho a la gente. Y sin embargo, él ha ganado más popularidad todavía gracias a todo lo que se está hablando de él. Pues entonces, yo no sé, capaz que para él es conveniente esta conversación que está ocurriendo y su figuración diaria en la prensa y en los medios contra algo que a lo mejor ¿qué tanto va a escandalizar?
¿Eh? El culto a lo oculto, yo creo que es una cosa del pasado. Sí. Y que empieza a tener que reconocer con más claridad tus defectos.
¿Y tú sabes de dónde viene eso? Me va a entender porque es ingenieril. Esto viene de que antes había los sistemas centralizados y había un control centralizado. Pero desde el minuto que apareció esta distribución en todo, en la industria eléctrica, en la industria de los pagos, en la industria... todo, hoy día las bolsas van a ser distribuidas, entonces... al haber diseminación, ya el poder no está concentrado y eso hace muy difícil el control, que era esta manía que teníamos de que el Estado tiene que controlarlo todo, no funciona. Entonces yo creo que esta discusión en las Cortes de Apelaciones, Corte Suprema, es un poquito bizantina, porque vemos que en el mundo, al final, la privacidad, la definición de privacidad y esas éticas han cambiado.
Sí, yo creo que va a ser difícil para esos tribunales determinar cuál fue el delito finalmente, qué es lo que hay que castigar y a quién hay que castigar, ¿no? Cuando está todo tan repartido, ¿a quién vamos a castigar?
Vamos a ver si fue Uber el que filtró, fue Facebook o fue Google.
¿Eh? Hay otro fallo de un tribunal que dice que los doctores deben entregar el diagnóstico de una enfermedad a un paciente.
Buen punto ese.
Yo encuentro que está muy interesante.
El doctor de carne y hueso.
Está muy interesante, pero totalmente el pasado, porque si resulta que conseguirse un doctor es tan difícil por circunstancias de la ubicación en que tú estás o por lo que sea, y tienes el diagnóstico disponible, yo que soy el paciente quiero que me lo entreguen.
Y debiera avergonzarnos que chilenos como nosotros no tengan acceso a un doctor, un especialista, y pudiendo tenerlo a través
Pero es que lo que pasa es que yo no estoy tan seguro que el especialista sea la solución, porque si tienes inteligencia artificial que lo hace mejor que el especialista, y resulta que me lo tiene que venir a contar a un especialista, ¿por qué no lo entrega directamente? Y quiero mi independencia, quiero mi libertad, quiero saberlo a tiempo en último caso.
Bueno, oye, se nos hizo rapidísimo el programa, así que vamos a tener que volver a saludar a nuestros avisadores, recordarles que Security sabe lo que es crecer y como un empresario te apoya en lo que es financiar, invertir, gestionar y optimizar. Conoce cómo las empresas del Grupo Security pueden ayudarte a crecer. Grupo Security, quieres, puedes. Y además, SideRoad, fidelidad a toda prueba, botones de por vida para la chaqueta o el abrigo, se cae un botón y se reemplaza por otro, eso es SideRoad. Muy agradecido, Pablo Castillo.
Muchas gracias.
Nos metimos en la filosofía hoy día. ¿Eh? Ustedes dejaron una hipótesis acá. Vamos a tener que traer a alguien de la corte para que defienda la otra posición. Pero Pablo Razzuri, tuvo su minuto ahí de contestarle al mostrador, me parece bien.
Muchas gracias.
Y vamos a poner atención ahí en Melipilla, porque tiene que hablarnos ahí con ejemplo cómo se va desarrollando esta ciudad. Si las ciudades son buen invento, ¿no?
Sí, maravilloso. Y el tren al norte va a tener conexión con la línea 3, 5 y 7.
Ese es otro tren, ¿eh? Porque eso no
otro. A Batuco Tiltil.
Mira.
Maravilloso.
Buenísimo. Bueno, vamos a ir a comprar terreno ahí antes. Que suba la plusvalía, como dice Pablo, ¿ya?
Que los herederos no se froten las manos antes de tiempo.
Sí, sí, sí.
Muy bien, pues saludos ahí a los auditores y seguimos en compañía de agricultura.
En agricultura fue Faro, Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli. Una presentación de Coacin Logicalis, más de 50 años creando futuro. Capital Trust, su asesor financiero. Turingo.com, cursos de innovación 100% online. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Work Center, tu oficina y operación todo en el mismo lugar. Hay mil razones para crecer. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Accenture. La sociedad ya entró en la era postdigital. ¿Cómo te diferenciarás en un mundo cada vez más hiperconectado? Unleash the impossible. Vigatech. Integrando tecnologías para las empresas por más de 36 años en Chile y Latinoamérica. Faro. Economía y empresa. Iluminando el mundo de los negocios. Producción Rosario Ríos.